Bueno, hermanos, comenzamos esta. Que llamamos la efusión en el espíritu. En los países, en los países latinos, de latino, efusión en el espíritu, en los países sajones, siempre dicen bautismo en el espíritu. Al principio aquí se llamaba bautismo en el espíritu también, pero como se puede confundir con el bautismo que todos recibimos de pequeños, pues aquí se ha cambiado el nombre y se llama efusión del espíritu, que es como una renovación del bautismo, porque en realidad se trata de una renovación del bautismo, que por otra parte se hacen muchas renovaciones del bautismo, muchas veces en la misa, el día de Pascua, no sé cuántas veces la iglesia hace renovación de bautismo. Pero por la razón que sea, las otras tienen poca eficacia. No digo por qué. Las renovaciones del bautismo, por ahí la película, pues no tienen eficacia. Es como un rito. Pero esta tiene eficacia. ¿Y por qué es eso que tiene eficacia? Porque hay más de 300 o 400 millones de personas en el mundo, no solamente en la Iglesia Católica, sino en todas las iglesias protestantes y ortodoxas. Porque esta renovación carismática existe en todas las iglesias. Por lo tanto, es una plataforma maravillosa también para el ecumenismo, porque si tú... Si vienen aquí hoy día unos cuantos evangélicos, 10 o 12 o 20, y se ponen todo el día de lo que hemos hecho, se ponen a orar con nosotros y no lo notas. Oran igual, alaban igual, todo igual, todo igual. La única diferencia que habría sería esta tarde en la Eucaristía. Ahí ya. Yo he asistido a un congreso internacional grande, por ejemplo, una vez en Francia, en Toulouse, y éramos 30.000, llenamos el estadio, y daba una pena tremenda porque, bueno, hablo así porque hay tiempo, tenemos tiempo, o sea que, tranquilo, yo también estoy tranquilo por eso, estoy contando cosas. Entonces, pues, estábamos todo el día juntos y comisiones y esto, y lo demás, estudios, oraciones, todo, protestantes, católicos, todas esas cosas, pero por la tarde, en el momento de la Eucaristía, teníamos que vivirnos. Porque la Eucaristía es la celebración de algo que se vive. Eucaristía es una celebración, pero no se puede celebrar la división. Entonces, cada uno dentro de nuestra dimensión, pues tenemos que ir buscando la unidad. Pero no celebrar, pues no estamos unidos. Al menos eso es la teología que tenían los dirigentes en aquella época, y sí que se puede. No se puede. No se puede. Sin embargo, en Tessé, por ejemplo, un monasterio de Francia donde se reúnen montones de jóvenes por el verano, yo he estado 8 veces, y bueno, siempre con 6.000 o 7.000 personas, todos jóvenes, ahí sí, casi todos jóvenes menores. Y entonces, pues sí que asisten a la Eucaristía una vez a la semana nada más, porque es ecuménico ese monasterio. Y por la mañana también, cuando hay esa misa y los chicos y chicas católicos van a comulgar, pues los otros van a tomar lo que llaman el pan bendito. Y hay una diferencia tremenda entre pan bendito y hostia consagrada católica, porque nosotros creemos que la tierra, creemos en la presencia real de Jesucristo. Consagrada. Y la teología que hay debajo de esa fe nada menos que es una teología de transubstanciación, porque es un palabra tremendo esto. Eso no es de fe, ¿eh? La teología no es de fe. Es de fe la presencia real de Jesucristo en la forma, hostia consagrada. Eso es de fe. Ahora la explicación que ha dado Santo Tomás de Aquino y otros teólogos, que hay verdadera transustanciación, es decir, que la sustancia del pan y del vino, Jesucristo los asume y son transformados el pan y el vino como cuerpo y sangre de Jesucristo. Eso ya es una explicación teológica, pero muy buena. A mí me vale transustanciación, sí, señor, total. No hay pan ni vino, hay Jesucristo total. Yo me gustan estas palabronas así fuertes, transustanciación. ¿Verdad? Y claro, Juan Bendito. Solo Juan Bendito. Mi pueblo es un pueblo de la provincia de León, que los domingos todavía, ahora, hay una cosa que se llama una caridad. En el ofertorio se ofrecen cosas al cura, entre ellos pan o gafas de esas grandes. Pero una vez ofrecido y bendito, pues una hogaza o dos lo parten en trocitos pequeños y lo echan en unas azafate. Lo echan en un azafate, así se llama en mi pueblo. Y en la salida de la iglesia hay unas azafatas, y de ahí viene el nombre de azafatas. Hay unas azafatas que te lo ponen allí, y cada uno coge un trocito del pan partido y se lo come. Eso lo llaman la caridad. Es una reminiscencia de que antiguamente la colecta era eso, y después se llevaba a los pobres. Ahora no comes allí a la salida de la iglesia. Bueno, no sé por qué lo he dicho todo esto, pero
los ortodoxos griegos, los de aquí de la calle Costa Rica, lo hacen al principio del oficio.
No, se va a acostumbrar.
Pan y sal.
¿Qué decía el Marisol? Eso está claro, pero bueno. Lo que vamos a hacer aquí ahora, yo decía que son 300 millones de personas las que a lo largo de todo el mundo y en todas las denominaciones cristianas de todo tipo, pues hay renovación carismática, podemos rezar con ellas perfectamente. Después ya cuando vienen alturas, digamos, teológicas, pues hay separación, ya lo sabemos. Pero en la base, podemos rezar juntos mucho trecho, muchísimo trecho. Bien, entonces, renovación del espíritu que ahí va, esta renovación del espíritu que se hace aquí, pues tiene la garantía de muchos millones de personas que lo han recibido a lo largo y ancho del mundo y resulta que le han producido efecto. De tal forma que hay novedades profundas, hasta el punto de poder invocar y definir todo esto con una palabra, Pentecostés. Un nuevo Pentecostés. Hay mucha gente que yo, para mí, o en mí, eso te digo, Pentecostés. Efectivamente, aquello que dicen los hechos de los apóstoles, vaya Dios, recibieron el Espíritu Santo y empezaron a glorificar a Dios en lenguas y de otras formas. Todo esto sucede, y como sucede en el siglo este, 21 y 20, pues sencillamente es que el Espíritu Santo en este momento quiere manifestarse, quiere democratizarse, quiere llegar a mucha gente del mundo y quiere que la Iglesia se transforme desde una realidad que proviene de él, renueva, decía Juan 23, antes de la renovación católica, ya Juan 23 dice, renueva en nuestros tiempos los prodigios de Pentecostés, lo pedía el Papa, cuando al comienzo del concilio, pues en eso estamos, en renovar en nuestros tiempos los prodigios de Pentecostés. Y así ha venido y ya tenemos a este Papa, como os contaba esta mañana, pues bueno, que está en una dimensión pentecostal tremenda, tremenda. Pues él es muy cercano a los carismáticos, suponiendo que no lo sea, pero siendo Papa da igual que sea una cosa u otra, porque bueno pues ahí confluyen las cosas. ¿En qué consiste realmente esto que vamos a hacer? Porque como es un pequeño ritual, yo lo llamo así, a lo mejor nadie lo llama así, ni porque llamarlo, pero una renovación del bautismo, pues consiste en rebautizar, en ser rebautizados. La palabra griega bautizar es una palabra que significa hundir. Sobre todo en la marina, porque la palabra bautizar viene de la marina. El Titanic se bautizó. Bien bautizado, porque está en no sé cuántos miles de kilómetros debajo del mar. No miles, no. Metros. Debe estar a 8 kilómetros, ¿no? Para abajo. Por ahí más o menos son 9 kilómetros. Vale, pero bautizado. Está muy bautizado. Cuando un barco se hundía, ese barco quedaba bautizado. De eso después pasó, del cristianismo pasó esto a aplicarlo al bautismo cristiano, porque sabéis que el primer bautismo se bajaba por unas escaleras a una piscina, allí al neófito o a la neófita lo bautizaban, lo sumergían en agua y después lo llevaban a un camarín o unas alas usadas y la vestían de blanco y subía por otras escaleras, ya vestido de blanco. El vestido de blanco es el color cristiano por excelencia, porque es el del triunfo, el caballo blanco, el de la resurrección. Esto lo dice continuamente el libro del Apocalipsis. La sangre nos lleva, es donde es lavado los vestidos para ser transformados en algo blanco, la blancura del Señor. Bien, pues entonces, ahora se trata de rebautizarnos, se trata de hundirnos. ¿En dónde? ¿El agua? ¿En qué agua? El Espíritu Santo es el agua. Entonces tienes que hundirte en el Espíritu Santo para que seas transformado interiormente. Pero a mí se me ocurrió una vez un ejemplo. Estaba en Arrecife de Lanzarote, muy cerquita del mar, al castillo que hay allí, y entonces vi una botella que andaba sobre el mar y no se hundía. Y digo, pues esa botella seguro que no se hunde porque tiene el corcho puesto. Si no se hundiría, pues se metería el agua, se hundiría. Entonces el problema que tenemos nosotros es a ver si tenemos algún corcho puesto. Porque si tenemos algún corcho puesto, no se hunde, no se bautiza, no entra. Y tú dirás, ¿y qué corchos puedo yo tener? Yo qué sé, ¿cómo te llevas tú con tu prima la del pueblo? A lo mejor la odias. A lo mejor la odias. Corcho. Ahí tenemos un corcho. Y como ese, otros muchos, puede haber. Y tú dirás, es que yo no puedo recibir la infusión del Espíritu Santo porque tengo ese corcho y otros dos o tres. Que no lo digo. Que no lo digo. Bueno, pues yo te digo que para recibir la presencia del Espíritu Santo no lo puedes recibir con corcho. Por lo tanto, tienes que entregar el corcho. Porque esto de la renovación es muy cómodo. Una vez que tienes al Espíritu Santo o quieres tenerlo en el corazón y le entregas tus pecados, no es para que te los quite ahora, en este momento. El Espíritu Santo trabaja toda tu vida dentro de ti para hacer verdad esto. Y entonces tú dices, bueno, yo te entrego el odio que tengo a mi prima, la del pueblo. Señor, si tú quieres y pones lo que hay que poner, y me quitas ese rencor, ese odio, y podemos vernos y superar eso, pues habla tú. Es tu asunto, pero yo te lo tengo. Tú has muerto y tu sangre actúa. Ya puedes recibir el Espíritu Santo. Porque el pecado ha dejado de ser tuyo. Ya no utilizas ese odio para ir contra él y contra nadie. Entonces ya se lo dejas al Espíritu Santo y tú tan tranquilo. Recibes el Espíritu Santo. Me pones un cambio. Señor, te quitará ese odio cuando él le dé la gana. Porque ya no es tuyo el pecado. No te pertenece. Lo has entregado. A lo mejor tarda años el Señor, ¿eh? Pero estás en esa onda, tú lo has entregado. Y cuando venga la conciencia del demonio diciéndote, es que odias a yo lo tengo entregado. Yo estoy dispuesto a perdonar a mi primo. Entonces el Señor. Yo conocí a un señor que tuvo que salirse del pueblo por un metro de tierra, por esas discusiones que hay tan tontas, de límites, de las límites. Y salió del pueblo porque no soportaba a sus tres hermanos, con los cuales tenía unas riñas tremendas. Se murió su madre y no fue al pueblo solamente por no verlos. Y él lo contaba en el testimonio. Y sucedió que, bueno, pues hizo una cosa como nosotros estamos haciendo hoy y no podía recibir el Espíritu Santo, pero le entregó ese odio y el método de tierra. Se lo entregó al Espíritu Santo y sin saber cómo ni de qué manera, al cabo de uno o dos años, le trajeron para venir al pueblo. Y como ya tenía muy suavizado, muy endeble el odio, le dije, pues yo voy al pueblo. Y fue al pueblo y no le costó nada saludar a sus hermanos y estar con ellos. Y cuando volvió a Madrid, dice, pero yo qué he hecho. Pero si yo no les odio. Me he quedado sin el otro. Y se lo merecen que les odie. Pero entonces pensé, ah, Señor, te doy gracias. Claro, si yo te lo entregué, tú me lo has quitado. Y claro, empezó a estar muy contento de haberse, de haber podido superar eso que tenía con él. Cristo Santo actúa así. Muchas veces. Entonces, vuestra vida en sus manos, dejársela poco a poco, que Él va haciendo maravillas sencillas de estas. Y lo bueno es que no te va a costar nada sencillamente, pues porque Él pone ahí el suavizador. Pone sencillamente pues, un suavizante que no te importa porque ya estás en otra onda, estás en otra dimensión, te importan más otras cosas infinitamente. Dar gracias al Señor por eso. Así que los cochos que tengáis, entregadlos al Espíritu Santo. Yo hablando con un dios de un pueblo allá de Rigaño, León, y hablando con un ingeniero, un día me decía, me dice, mira lo gorda que es, lo enorme que es esta presa, que tiene, no sé, es el dique de 1.600 millones de metros cúbicos o no sé cuántos, mucho más que todos los pantanos de Madrid juntos, y le sobra bastante aquel pantano. Si tuviéramos el pantano de Riaño aquí, nos podíamos no solo duchar, sino bañar 1.000 veces al día todos los medellinos y había agua suficiente. Entonces la presa es mucha presa. Mucha presa. Y entonces me decía mi ingeniero, dice, mira, como que una gotita de agua pudiera atravesar el muro ese terrible de cemento, solo una gotita, al cabo de tiempo derrumbaba la presa entera, esa gota. El poder del agua está dividido, haciendo y haciendo y haciendo el fin de rumbo, todo. Y lo derrumba todo. Y yo, claro, todas estas cosas, lo mismo que la botella me las aplicaba, digo, esto es muy bueno. Por muy pecadores que seamos, muy eso, si le dejamos al Espíritu Santo la rendijita de una copa, de una botina pequeñita, pues sencillamente puede contar. O sea, pues hay cuenta de la enorme facilidad que tenemos de relacionarnos con el Espíritu Santo aún dentro de nuestra miseria, porque el Espíritu Santo no quiere nada más que tú te dejes, porque Él va haciendo la obra de la gotita de agua, va haciendo estas cosas. Es evidente que el Espíritu Santo, en este momento que salimos de una época de mucho pecado, de estar siempre con el pecado, de amargarnos, llenarnos de escrúpulos y miedos, que es el pecado, que si me condeno, entonces el Espíritu Santo nos dice, hombre, no me hagáis a mí esas faenas, si todo es mucho más sencillo. Él quiere renovar vuestras bases, vuestra teología, vuestro... Y evidentemente ahora hay una teología nueva. Esta teología nueva la está expresando el Papa, como os decía, esta mañana la está expresando toda la revolución carismática, la están expresando los neocatecumenales, la están expresando montones de gente, una teología nueva que parte precisamente de la acción del Espíritu Santo. Porque olvidar el Espíritu Santo es que todo se tambalea, caemos en pecados, en errores y todo esto, y no superamos después pues esas formas que en las que se transforma la religión, de exigencias, de durezas, de yo qué sé. Una religión mal enfocada hace muchísimo daño. No solo a la gente, figuraos ahora. Los moros es una religión, pues sencillamente en la que destrozan a Dios. Primero destrozan a Dios y después matan a todos. Porque la religión, cuando no es una religión de amor, una religión de Espíritu Santo, que es bondad profunda, entonces no te destroce a ti nadie. Y tu pecado ni nadie, porque tienes Espíritu Santo y Espíritu Santo, como dice San Pablo en el capítulo 6 de los Romanos. Estás ya en otra dimensión, en la gracia. Y la gracia es más poderosa que el pecado. Así que lo que quiere decir es eso. Él te librará. Entra en esa dimensión de gracia y alabarás y bendecirás. Pero la alabanza y la bendición es una forma de ser, es una forma de vivir. Cuando estés en la iglesia, alabas a Dios eclesialmente o como es una iglesia, pero cuando estás haciendo las lentejas, también alabas a Dios, porque las lentejas son objeto también de Dios. Yo cuando digo la misa, que la digo solo en mi habitación, porque no estoy pana, pues me recreo muchas veces en el baño, en el vino, ya en el ofertorio. En el baño y en el vino veo yo pues el universo entero, toda la creación, tú, todo. Y después cuando llega ese momento van a ser transformados el pan y el vino y toda la creación en el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todo va a ser transformado. El poder de la misa en ese sentido es tremendo. Tremendo. Es un acto de salvación continuo que se está haciendo para que el mundo se mantenga y no explote. Pues sencillamente todas estas cosas pues son muy buenas en nuestra forma de vivir el cristianismo. Estamos siendo protegidos todos los días por las misas, porque Jesús, el que resucita, en el que se transforman todas las cosas, ha dicho, me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Si a Jesucristo que tú celebras, le ha sido dado todo poder, y pones tu enfermedad allí, y pones la situación de tu familia, de nosotros, los demás allá, y como Jesucristo tiene todo el poder, déjale que actúe. Verás tú cómo actúa. Y si hay muchas cosas no van a tu favor, o crees que no van a tu favor, si pones a Jesucristo como jefe, algún día te los ubicará. Y te darás cuenta de mejor será. Ha sido mejor lo que tú has hecho que lo que yo quería que se hiciera. Bien. Esta oración que hacemos se llama de intercesión. Interceder ya sabes lo que es interceder, pues no sé, pedir a un señor que dé el trabajo a tu hijo, pues eso es interceder, enchufar, también se dice en castellano, así te enchufa.